Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 28 de septiembre, lunes, Día Mundial del Clavel.
Un clavel, rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla.
El clavel es una flor típica de los países mediterráneos, donde en principio puede crecer espontáneamente, aunque en estos momentos el mercado líder del mundo en claveles está en Colombia. Su nombre en botánica es Dianthus, que procede del griego y que significa flor de Dios. Aunque es una flor que no está tan de moda como en los años 60 y 70 del siglo pasado, donde no había una festividad que no se celebrase con claveles, es importante saber que, dependiendo de su color, tiene un significado diferente. Los blancos simbolizan la fidelidad, los amarillos el amor perdido, los claveles rojos el amor y la admiración, los rosas simbolizan el amor maternal y familiar, y cuidadito, porque los rayados significan rechazo. Por cierto, que sepáis que la flor del clavel es comestible. Desde hace 10 horas, Madrid suma 8 zonas sanitarias a las que ya sufrían restricciones desde hace una semana. Y si el lunes pasado acudíamos a la Policía Municipal para que nos aclarase dudas sobre lo que se podía o no hacer dependiendo de si vivíamos, trabajábamos o estudiábamos en una de estas zonas restringidas, hoy lo que vamos a hacer es aclarar dudas sanitarias que todavía las tenemos, y muchas. Para responder a todo aquello que queráis preguntar sobre la actual situación de la pandemia, situaciones de riesgo o síntomas, que ya sabéis que ahora no son exactamente iguales que en marzo, tendremos con nosotros a Marta Fernández Batalla, que es enfermera de atención primaria y responsable del proyecto CODEM Educa.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp ya funcionando para que podáis ir mandando desde ya mismo vuestras dudas sobre cuestiones sanitarias que tengan que ver fundamentalmente con la Comunidad de Madrid. Y como cada lunes tenemos muchas secciones, Nieves Ortiz nos hará, por ejemplo, un repaso por sus nievemérides de la semana. Clara Esteban nos traerá sus lunes solidarios, hoy con una responsable de una ONG que facilita el acceso a la vivienda a personas vulnerables. Y Raúl Martínez llegará con su cuaderno de campo para hablarnos de las hormigas voladoras. Pero antes de nada, pasamos revista a nuestro equipo en nuestra rueda de reconocimiento. Belén, empecemos a felicitar a gente muy conocida.
Vamos a ello, vamos a felicitar, y además vamos a felicitar con ilusión a alguien que nos hizo el confinamiento muy agradable. Le tuvimos también con nosotros en este Buenos Días Madrid. Hoy felicitamos a Víctor Clavijo, que cumple 47 años. Aquel, ya sabéis que de recitar a Lope pasó a recitar La Gasolina.
Zúmbale, mambo, pa' que mi gata prenda lo motore, que se preparen, que lo que viene es pa' que le den duro.
Pa' que le den duro y pa' que le den a la gasolina. Le felicitamos, claro que sí, a este actor, fotógrafo, pianista, la verdad es que lo hace absolutamente de todo, y recordamos la primera vez que se le vio en la pequeña pantalla, madre mía, él también era muy pequeño, porque fue en esa serie del Fari, Menudo es mi padre, y a partir de ahí, un no parar. Cumpleaños también, en este caso 56, Sergio Dalma. Y además lo cumple con muchas ganas y con mucha ilusión, claro que sí. Ha pasado ya tiempo desde que comenzaran esto de la carrera musical, de la carrera discográfica. De hecho, el año pasado, en 2019, sacaba esos discos que tenían que ver con los 30 años que tenía ya sobre los escenarios. Este Galilea, de hecho, es la versión que hizo especial. de la que vendió nada más y nada menos que 20.000 copias. Y no sé si es famoso o no es famoso, pero ya que estamos de Sergio a Sergio, aprovecho también y felicito a nuestro Sergio, Martín Romo, que también cumple años en el día de hoy.
Clara, ¿qué santos se celebran hoy y qué significan sus nombres?
Pues hoy se celebra San Lorenzo de Manila, que vivió en el siglo XVII, un sacerdote filipino de ascendencia china al que acusaron falsamente de asesinato. Se ocultó en un barco junto con otros tres sacerdotes, pero al llegar a Okinawa fueron arrestados y martirizados por su religión. San Lorenzo, este nombre viene del latín, significa coronado de laureles, laureado, por tanto, victorioso. Y en España hay 31.478 Lorenzos. La santa del día es un poquito más difícil de encontrar para felicitarla. Lioba. Santa Lioba era una santa predestinada. Su propio nacimiento fue un milagro porque sus padres eran muy, muy mayores y además estériles. ¿Qué ocurrió? Que la madre soñó un buen día que concebiría a un bebé elegido por Dios y por lo tanto que serviría a la Iglesia. Y así fue. Santa Lioba se hizo religiosa. En España no tenemos...
¿Ni una?
Es tan bajo el número que es entre una y ninguna. No lo registra el Instituto Nacional de Estadística. Quiere decir, fíjate que es bonito el significado, querida, amada, y viene del latín.
Oye, pues que alguien se anime a poner Lioba.
Suena muy bien.
A las niñas es bonito.
Es bonito.
Sí, señora.
Bueno, pues muy bonito.
Carmen, refrán para empezar la semana.
Ya son los días más cortos, el sol está más lejos y calienta menos. El frío no solo lo sentimos los humanos, también el reino animal se protege como puede de la bajada de temperaturas. Los pájaros en particular, además de buscar el sol como pueden, ahuecan las plumas para crear bolsas de aire que les aíslen de la temperatura exterior. Por eso el refranero nos cuenta que pájaros en otoño, gordos como tordos.
Nieves, aunque luego llegarán las de toda la semana, ¿cuál es la efeméride que has elegido para hoy?
Pues mira, os llevo a 1964, Harpo, uno de los cinco hermanos Marx, falleció con 75 años. Comediante americano, se hizo famoso gracias a su papel de mudo, con su característica peluca rizada de color rubio cobrizo, su gabardina con sus bolsillos sin fondo llenos de pintorescos artefactos y su vecina y su bocina con la que se comunicaba. Así contestaba al teléfono en la película Sopa de Ganso. A pesar de que abandonó la escuela con 8 años víctima de acoso, durante su vida se codeó con lo más granado de la cultura americana de la época. Después de ser uno de los solteros más famosos de Hollywood, se casó con la actriz Susan Fleming, con la que adoptó 4 hijos. Su casa en Palm Springs era tan pintoresca como su personaje, porque fíjate, era gran amante de los animales, daba cobijo en su hogar a todos los animales abandonados que se encontraba por la calle.
Gloria, ¿de dónde vas hoy con nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Estamos desde primera hora comprobando cómo se sienten los fuenlabreños con estas nuevas restricciones. Hemos estado recorriendo los centros de salud. Hemos compartido también las preocupaciones de los dueños de los establecimientos que hasta ahora se encuentran retirando mesas y sillas de las zonas afectadas y advirtiendo a los clientes de que no se pueden utilizar las barras. Y vamos camino ahora de un control policial. Serían 125.000 los habitantes de Fuenlabradas afectados por las restricciones y vamos a conocer qué tipo de intervenciones está realizando la Policía Municipal en estos momentos.
Sergio Martín Romo, aparte de cumplir años, ¡felicidades!
¡Oh!
¡Qué bonito!
Se me va a hacer un nudo la garganta.
Pues que no se te haga, porque tienes que contarnos qué tema has elegido para los oyentes.
Pues como es mi cumpleaños, hoy una de partos.
Ah, mira.
Claro. ¿Cómo fue el tuyo? ¿Qué te contaron a ti?
Esto, para contar cada uno cómo fue su parto.
Claro, como Gila.
Es complicado, ¿eh?
Como Gila. Sí, ¿qué te contaron a ti de tu llegada a este mundo? ¿Tu pareja se cayó redonda en el paritorio? ¿O te pusiste de parto en el peor momento posible? ¿Erais pocos y parió la abuela? No, esto es otro tema. ¿Anécdotas de paritorio o rotura de aguas? En nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y hoy tenemos a Honorato de vacaciones, así que le toca a Belén Almonacid poner en marcha la encuesta de Twitter.
Pues vamos a ello, claro que sí. Hay una pregunta que yo creo que todos tenemos en la cabeza, en la mente, dándonos vueltas. Tan sencillo como lo siguiente: ¿crees que hay que cerrar Madrid? La respuesta, un sí o un no. ¿Crees que hay que cerrar Madrid, sí o no?
Pues ahí está nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Entráis, votáis. Y luego a lo largo de la mañana Belén nos irá contando cómo va esa encuesta y hacia la 1:05 resolvemos.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Aunque oficialmente es el Día Mundial del Clavel, hoy hay que felicitar también a Rod Stewart, no porque cumpla años, sino porque esta canción, Blood Red Roses, rosas rojo sangre, más o menos traducido, cumple 2 años. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes 2 citas diarias. El partido de la 1 con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 37 54.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Llevamos 7 meses conviviendo ya con la COVID-19 y sin embargo seguimos teniendo muchísimas dudas que se acentúan desde hoy en la Comunidad de Madrid a cuenta de las zonas que están confinadas y no confinadas, qué se puede hacer en unas y en otras, qué precauciones debemos tomar. ¿Es verdad que han cambiado los síntomas del coronavirus desde marzo? Seguimos teniendo muchos interrogantes y hoy queremos abrir nuestros micrófonos a todos vosotros, a todos los oyentes, para que nos hagáis llegar esas dudas a través de nuestro WhatsApp del 628-091-117. Dudas que ya nos están llegando y además en gran cantidad y que no vamos a responder nosotros, sino una persona que sabe mucho de esta cuestión. Me refiero a Marta Fernández Batalla, que es enfermera de atención primaria y además responsable del proyecto CODEM Educa, que es un proyecto del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber qué les vas respondiendo a los oyentes, porque es verdad, y supongo que vosotros también lo estaréis viendo en vuestro trabajo, en vuestro día a día, que todavía hay cosas que no tenemos muy claras con respecto al coronavirus, sobre la enfermedad y sobre nuestro comportamiento frente a la enfermedad, ¿verdad?
Sí, bueno, realmente las medidas van cambiando, con lo cual es normal que la población a veces tenga dudas, porque bueno, a medida que vamos conociendo cómo es el comportamiento de estos virus, cuáles son las medidas más efectivas, menos efectivas, pues vamos cambiando los protocolos en función de cómo va yendo la pandemia en unas zonas u otras, con lo cual es normal que surjan dudas.
Bueno, Marta, nos están llegando un montón de cuestiones que nos llegan de parte de los oyentes, y te parece, vamos comentándolas y nos vas dando tu opinión. Mira, Andrés nos dice, ¿es verdad que la vacuna de la gripe puede proteger algo frente a la COVID? ¿Quién es adecuado que se la ponga?
Vale, pues no es que la vacuna de la gripe en sí proteja contra la COVID. Lo que sí que es cierto es que, bueno, cuando tenemos una infección, generalmente como puede ser de la COVID, que es una infección vírica, hay a veces que se nos puede complicar justamente esa infección porque nos infectamos con otros virus como puede ser la de la gripe. Entonces es mucho más fácil que todo el proceso se nos complique por eso y que tenga un mal resultado, porque ya no estamos tratando una infección, sino que estaríamos tratando dos a la vez. Entonces, este año especialmente estamos recomendando la vacuna de la gripe para evitar complicaciones si por lo que fuere nos contagiamos de la COVID y no haya una peor evolución de lo que se trataría si solamente tuviéramos la COVID. Aparte de que si nos vacunamos de la gripe, como hay síntomas ciertamente parecidos, porque así funcionan los virus, con sintomatologías a veces parecidas en el cuerpo humano, pues resulta que es mucho más fácil la detección clínica de si es por gripe o por si es por COVID. Y en cuanto a quién está recomendada, realmente la estamos recomendando a casi toda la población, sin excepciones así realmente claras, es decir, ¿a qué no merecería la pena vacunarla? Pues a una persona que realmente no tenga contacto con otras personas y que esté medio aislada, es decir, casi un ermitaño. Si no, el resto de la población estaría adecuado que se vacunase. Pero tenemos población vulnerable, es decir, población que está recomendado de forma extra. ¿Quién? Todas aquellas personas que vivan en centros sociosanitarios o que están o vayan y vengan a centros sociosanitarios, como pueden ser hospitales de día si estuviesen abiertos en algún momento, personas que vivan en residencias o en pisos tutelados, personas mayores, por supuesto, o a partir de 60 años, 65, hay niños que tengan enfermedades crónicas, que sean prematuros, también cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, desde diabetes, enfermedades crónicas bastante habituales y, por supuesto, personas que trabajen en grupos poblacionales grandes en el sector servicios.
Muy bien, pues yo creo que ha quedado
muy embarazadas.
Y embarazadas, efectivamente. Bueno, dice Lara, nos pregunta Lara, dice, mi hijo de 8 años está en una clase en la que el viernes nos informaron de que hay un positivo. Yo me he quedado con él en casa. Aún no tenemos cita para hacernos las pruebas. ¿Deberían mi marido y mi otro hijo hacer cuarentena?
Pues a ver, lo que entiendo es que ha dado positivo el compañero de Este niño.
Del niño, este niño, sí.
Claro, el niño todavía no es positivo ni negativo, simplemente es un contacto. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el contacto se queda de cuarentena, pero el contacto del contacto no.
Ya, vale, o sea, ¿vale?, que el marido y el otro hijo no tienen por qué quedarse en cuarentena.
En principio,
en
no.
Principio,
otra cosa,
exacto.
En principio, claro, si ya el niño da
positivo,
dice positivo, claro, pues sí, ya tendría que quedarse en cuarentena.
Bueno, Laura nos manda una pregunta que me parece muy curiosa, Marta. ¿Es verdad que si hay mocos no es COVID? Supongo que se referirá a un constipado.
Claro, en principio, bueno, eso es un poco... yo no diría ni que sí ni que no. ¿Por qué? Porque igual que puedes cursar con una gripe y una COVID, que sería raro, pero podría darse, los mocos también se pueden dar independientemente de si tengas COVID o no. Es decir, que a lo mejor tú tienes un resfriado y además una COVID y se te están dando las dos cosas a la vez, con lo cual el niño puede tener pues eso, secreciones, y de hecho hay muchos niños que tienen secreciones y tienen COVID, han dado COVID positivo. Porque, bueno, los niños y las secreciones nasales es algo bastante habitual. Con
bueno,
lo cual,
pues está muy bien
no
que
lo
digas. Claro, Marta, porque a ver si todo el mundo va a decir, no, como el niño tiene mocos, no es COVID. Pues
claro,
no, pues puede
claro,
ser COVID.
Claro, que se pueden
también
dar las dos cosas a la vez.
Exacto. Gerardo nos dice, tengo una erupción en la piel, pero ningún otro síntoma. ¿Tendría que mirar si es COVID?
Bueno, pues así dicho, a él, tendríamos que preguntarle cómo es esa erupción, porque
claro,
puede ser porque la roza del, no sé ni dónde es, pero que puede ser porque la roza del pantalón, porque ha sudado y la ha rozado más, lo que fuera, porque ha, yo qué sé, se ha rozado con una planta y le ha salido una erupción.
Sí, porque ha comido algo en mal estado, claro.
Eso es que no sé ni el tamaño, si es una muy localizada, no es localizada. Ante cualquier duda, de todas formas, que llame al centro de salud y que o que pida una cita telefónica a través de Salud Madrid y que le explique mejor al médico o a la enfermera que la atienda cómo es ese tipo de erupción. Y en función de eso, pues le harán una prueba u otra.
Paula nos dice, Marta, he tenido coronavirus y me ha quedado una cierta dificultad respiratoria. Me canso más, por ejemplo, al subir las escaleras. ¿Se me pasará? ¿Hay algo que pueda hacer para mejorar?
En principio, lo de si se pasará o no, no hay estudios que le pueda dar una respuesta definitiva. En principio, sí. Y sobre todo, claro que puede hacer algo para mejorar. No sé si es una persona joven o no, si es una persona joven seguramente consiga alcanzar su máximo bienestar respiratorio, por así decirlo. Y lo que puede hacer es lo que llamamos ejercicios de fisioterapia o respiratoria, que es lo de coger aire, aguantar, ir despacito exhalando el aire y sobre todo hacer pequeños ejercicios donde cada vez aumente su resistencia respiratoria, que son ejercicios cardiovasculares y cuestiones así que ella se vaya programando. Si no conoce muy bien cómo puede realizar estos ejercicios, ya sea los respiratorios o los de aumentar la resistencia, tiene dos profesionales que para mí son claves. Uno, que es la enfermera de familia, la de su centro de salud, que le puede ir dando pautas y seguimiento telefónico, o un fisioterapeuta, que también le puede indicar cómo mejorar esa capacidad respiratoria a través de ejercicios.
Muy
lo
bien.
Más importante es que tiene que hacer ejercicios respiratorios.
Claro, tiene que mejorar su capacidad respiratoria, que habrá quedado, bueno, pues por lo que ella nos dice, algo
sí,
dañada después de pasar el coronavirus. ¿Esto es frecuente, Marta?
Sí, es frecuente y depende un poquito también, pues hay gente que les queda zona con fibrosis, entonces es más difícil la recuperación y a veces es cierto que pueden ser permanentes. Pero sea como fuere, siempre se puede mejorar un poquito más a través de los ejercicios, la verdad. Pero sí que es frecuente.
Bueno, preguntas súper interesantes que nos llegan de los oyentes, porque son originales, pero es verdad que sirven para que otros muchos puedan disipar dudas. Óscar, por ejemplo, nos dice, soy miope y uso tanto lentillas como gafas. Con el coronavirus me han dicho que es mejor usar las gafas. ¿Es verdad que nos protegen más del virus?
Sí, Claro, las gafas es una pantalla, al fin y al cabo, sí, por así decirlo, y nuestros ojos son mucosas. Si alguien te habla, te estornuda, tiene pues eso, coronavirus, está contagiando, pues claro, las gafas te hacen la típica pantalla que luego llevamos muchas veces los sanitarios que nos ves por la televisión,
sí,
que es una pantalla, pues igual, solamente que en vez de llevar esa pantalla, tenéis otro tipo de pantallas que son las gafas. Entonces, y sin embargo, la lentilla eso no lo cubre, porque la lentilla está totalmente pegada a la mucosa y ni siquiera recubre toda el ojo, con lo cual, pues sí, protege más, claro.
Bueno, tenemos dos preguntas que tienen que ver con el pelo. Rosa y Elena nos preguntan más o menos lo mismo. Rosa nos dice que está muy preocupada porque últimamente se le cae el pelo a manojos, eso es lo que dice, y pregunta si puede tener relación con el COVID. Y Elena nos pregunta, nos dice también que su cuñada, que está sufriendo caídas de pelo muy frecuentes, que se está inyectando plasma, pero que le han dicho que puede ser un síntoma del coronavirus.
Sí, exacto. La caída de pelo se está observando que incluso una vez que ha pasado la infección, pues se mantiene la caída de pelo. Bueno, hay a veces que también en la pregunta anterior habría que ver si es por la COVID o también a lo mejor hay que hacerle alguna prueba sanguínea y ver si, yo qué sé, es por falta de hierro o lo que fuera. Pero sí, es un síntoma habitual que queda después de la infección de coronavirus.
O sea, que sería un síntoma de que uno ha pasado el coronavirus.
Sí, por así decirlo, es un efecto secundario, por así decirlo.
Pues que tome nota todo el mundo, ¿eh? Que el pelo también tiene, en fin.
Sí, hay gente que lo pasa y gente que no, ¿eh?
Sí. Bueno, es que nos encontramos con un virus, Marta, que es rarísimo. Te quiero decir, por lo menos para los profanos, porque a unas personas las mata, a otras no les da síntomas. A uno les da unos síntomas que no tienen que ver con los síntomas que le dan a otra persona. Es un virus que, fíjate, si lo comparamos con el de la gripe, tú coges gripe y en mayor o menor medida tienes síntomas, pero nadie pasa una gripe sin ningún síntoma en absoluto. Es decir, que desconocemos muchísimas cosas de un virus que se comporta de mil formas diferentes dependiendo de la persona.
Sí, eso es. Y la verdad que ni siquiera nosotros mismos podemos dar una respuesta clara de por qué. Desde luego es un virus que, como bien has explicado, su foco principal es a nivel respiratorio. De hecho, se descubrió por neumonías atípicas, que llamamos.
Sí.
Sin embargo, en los niños pueden afectar más a lo que es la piel, en otro tipo de órganos, como puede ser el corazón, en otras personas son asintomáticas. Que bueno, que esto también depende un poco de la carga viral, y de hecho con la gripe hay gente que se pone muy mal y gente que la pasa más leve, ¿no? Esto también lo pasa en otros virus. Lo curioso de este virus es los síntomas que da y al órgano que afecta a gente, que como afecta muchas veces al sistema nervioso en función de lo que se supone o se sospecha que en función del lugar donde se asiente, pues da más un tipo de síntomas que otros. Hay como unos síntomas principales que serían por la fiebre, la dificultad respiratoria, la disnea, incluso las diarreas, como unos de los síntomas principales de sospecha alta, pero sin embargo es cierto que luego pues te salen erupciones en la piel simplemente, como nos comentaba aquel hombre. Entonces sí, nos despista bastante, porque ahora cuando alguien te comenta que si viene a consulta, nos comenta algún síntoma que tiene y nos pregunta si puede ser coronavirus, hay muchas veces que no podemos decirle ni que sí ni que no, porque tiene tantos síntomas posibles que es un virus difícil de controlar y de detectar, sobre todo.
Marta, voy a recordar que eres Marta Fernández Batalla, que eres enfermera de atención primaria y que además eres responsable del proyecto Educa del Colegio de Enfermería, que nos estás ayudando a resolver las dudas de los oyentes que nos siguen llegando. Mira, nos entra una hora de Berta, que dice: mi padre tiene 78 años y hace vida independiente. Él se hace la compra y da sus paseos. ¿Qué mascarilla es la más adecuada para él y cada cuánto tendría que renovar? quitarla. Esto, fíjate, que sigue siendo una duda. Llevamos 7 meses con la mascarilla a cuestas y todavía tenemos problemas en saber si las FFP2, cuánto tiempo las podemos utilizar, cuáles, si las que se lavan son efectivas, en fin, todo este tipo de cosas.
Pues bueno, con las mascarillas, si todos lleváramos mascarilla, con la mascarilla quirúrgica, para hacer la compra, para una persona que va por la calle, sería suficiente. Lo importante es que todos tenemos que llevar la mascarilla quirúrgica, ¿vale? Y que se cambia cada 4 horas y las mantenemos puestas cada 4 horas. Pero, sin embargo, si estamos hablando mucho, por ejemplo, yo en la consulta que hablo mucho, se me puede humidificar antes, ahí me la tendría que cambiar antes, ¿vale? Y entonces cada, pues eso, en función del uso que le des a una mascarilla, 4-8 horas máximo, pero son 4 horas realmente lo que aguanta una mascarilla quirúrgica puesta. Y pero es eso, si tengo rinorrea por otro proceso, porque soy tendente a tener rinorrea, es decir, moquitos, pues se me humedece antes, pues me la tengo que cambiar antes, esto es importante, ¿vale? Y la FFP2 pues te puede durar hasta 8 horas, pero no es necesario que la población en general se la ponga. A lo mejor si va al aeropuerto, si va a un hospital sí, pero si no, no hace falta. Pero con la mascarilla quirúrgica, si todos lo lleváramos y tuviéramos un lavado de manos correcto, nos lavásemos con agua y jabón y con hidrógeno cuando no tenemos agua y jabón, sería suficiente.
Bueno, Felipe nos dice, hola Marta, te acabo de escuchar lo de vacunarse de la gripe y lo voy a hacer este año por primera vez. Tengo 55 años, ¿me aconsejas también vacunarme de neumococos, que lo he escuchado que también es necesario?
El neumococo sí, es una vacuna que también tenemos en nuestro sistema, en nuestro calendario vacunal del adulto. Lo que pasa es que el neumococo entra a partir de los 60 años, al menos que tenga alguna enfermedad o alguna patología crónica, que entonces eso a través de su historial clínico, su enfermera de atención primaria lo ve y si considera que se tiene que vacunar del neumococo se lo dirá. Si no, también puede, es una vacuna totalmente efectiva, que protege, que además viene muy bien para evitar neumonías, otro tipo de, incluso de meningitis. Y puede vacunarse si se lo prescribe el médico de atención primaria. Porque todas las vacunas son medicamentos y tienen que ir bajo prescripción.
Marta, vamos ya con la última, porque yo creo que hemos respondido a muchas. Fernando dice, sigo teniendo dudas, ¿es mejor el gel hidroalcohólico o el agua y el jabón? Por cierto, he oído que no todos los geles son eficaces contra el coronavirus. ¿Es verdad?
Bueno, el agua y el jabón es lo más útil que el hidrogel. ¿Por qué? Porque tú tienes las manos manchadas, te echas el hidrogel, desinfecta por supuesto, pero al fin y al cabo no tienes, no hay una, por así decirlo, una corriente que te lleve todo eso. Entonces es bueno cuando no tienes en pequeños ratitos, pero siempre que se pueda, agua y jabón. Y hay jabones que son así como muy espumosos, muy oleoyentes, pero que realmente no producen una limpieza, pero esos son los que menos, los que básicamente, sino casi todos los jabones son útiles para el lavado de agua y jabón si se hace bien durante los 60 segundos que se recomienda. Luego un buen secado de manos con una toalla o un papel limpio. Y luego, cuando no tenga esa posibilidad, siempre lleva el hidrógeno encima.
Marta, nos siguen llegando preguntas, lo que pasa es que algunas pues ya están respondidas.
Bueno, al final, tenemos poder en busca, que es un proceso de enfermedad, como bien sabes. Justamente nuestro propósito es ayudar a la población a resolver dudas sobre cuidado, ya sea sobre la COVID o otros... Sí.
Ay, Marta, que te perdemos justo cuando te iba a preguntar cómo podemos preguntaros cosas a través de Codemeduca. ¿Tenéis página web, me imagino?
No, todavía no tenemos página web. Tenemos Twitter y tenemos... Es a través todo, es hace de momento a través del Colegio de Enfermería, entonces...
Tenemos problemas en este momento con Marta Fernández Batalla, enfermera de atención primaria, responsable del proyecto CODEM Educa. A ver si la podemos recuperar y si no, nosotros damos ahora mismo el Twitter, cómo nos podemos poner de acuerdo o en contacto, mejor dicho, con el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid por si seguimos teniendo dudas. Yo creo que hemos resuelto unas cuantas. Marta, creo que te pillamos. Dinos rápidamente cómo. Sí.
A través del Colegio de Enfermería de Madrid, ya sea por su correo electrónico o a través de sus redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook.
Perfecto. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, si se ha quedado alguna duda por ahí por resolver, pues nos ponemos en contacto con ello a través de Twitter, por ejemplo, que es una manera muy fácil de hacerlo, y ellos nos sacan de todo tipo de dudas. Marta Fernández Batalla, que ha sido un placer. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros.
Nada, gracias a vosotros. Un placer.
Un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. Contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y tal como anunciaba el viceconsejero de Sanidad el viernes pasada, hoy hay 8 zonas sanitarias más en Madrid, en la Comunidad de Madrid, que se han despertado con restricciones. Vamos a saber cómo se está viviendo esta nueva situación en esos lugares. Por ejemplo, en Fuenlabrada están confinadas las zonas de Alicante, Juzco y Francia, que se han unido a Panaderas. Allí tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, Eli. Desde primera hora recorriendo Fuenlabrada, hablando con sus habitantes preocupados por estas nuevas restricciones que afectan ya a 4 áreas en la nueva en incorporarse la de Panaderas. Estamos aquí con el inspector de la Policía Municipal, David Martín. Buenos días.
Hola, buenos días.
Esto es uno de los controles que habitualmente se han tenido que establecer desde la semana pasada, ¿no?
Sí, efectivamente. Todos los días hacemos controles en distintos puntos de las áreas restringidas para comprobar que las personas que entran o salen pues tienen justificación para realizar esos movimientos.
Por Si alguien nos escucha, estamos exactamente en la calle Extremadura, esquina con Luis Sauquillo. ¿Esto a qué área de las sanitarias con restricciones pertenece?
Esta concretamente es el área básica de salud de Panaderas. Es la nueva que desde el viernes se ha incluido como una área restringida y estamos haciendo una labor informativa y pedagógica para que los vecinos conozcan que en breve comenzaremos a realizar denuncias también en esta zona.
Esta mañana nos acercábamos precisamente al centro de salud de Panaderas y nos encontrábamos con muchos pacientes que nos decían: tenemos muchísimas dudas porque los límites no son claros.
Bueno, es que hay que tener en cuenta que las áreas básicas de salud no coinciden ni con los barrios de la ciudad ni con los distritos de la ciudad, con lo cual genera una confusión tremenda a todos los habitantes. Son unas áreas territoriales que nunca has tenido en cuenta para nada, con lo cual la gente no tiene un uso familiar con esas zonas. En un mismo barrio puede pertenecer a dos áreas básicas de salud.
No, para que la gente se haga una idea, aproximadamente en Panaderas viven alrededor de 40.000 ciudadanos. Es el área con restricciones más grande, según nos dice el ayuntamiento, pero la semana pasada ya tenían restringida esa movilidad los ciudadanos que pertenecen a Cuzco, a Francia y a
Alicante.
En total, 125.000 fuenlabreños. Muchas dudas y, por ejemplo, me decía ahora un paciente que esperaba hacerse un análisis. No tengo claro si puedo pasear. Por aquí van dos ciudadanos paseando. ¿Podrían hacerlo sin ningún problema, aunque no se desplazaran, por ejemplo, a su centro de trabajo o a llevar a los niños al colegio?
Los ciudadanos tienen una libertad de movimiento dentro de su área de salud básica y luego las otras causas justificadas, pero todos los ciudadanos pueden pasear y deambular por su zona restringida, vamos.
Pues duda resuelta. Ahora que estamos viendo aquí que se están parando a coches, ¿qué tipo de documentación les estáis pidiendo?
Bueno, básicamente lo que tenemos que comprobar es si están entrando por una causa justificada. Es decir, ahora mismo el control es de entrada al área restringida, de tal manera que tenemos que saber si tiene una causa justificada para entrar dentro del área.
Este agente de la Policía Municipal está pidiendo la documentación ahora. Uno de los conductores le ha pedido que se ponga la mascarilla porque en el interior del coche iba sin ella. Si vamos en el interior del vehículo solos, sin la mascarilla, ¿no habría problema?
Claro, eso es así. Totalmente solo en tu vehículo particular no tiene ningún problema. El problema es que al interactuar con el agente tiene que colocarse la mascarilla.
Decían los policías municipales con los que hemos hablado a lo largo de esta mañana que ha habido un entrenamiento, ¿no?, durante el confinamiento y que la gente ya sabe que tiene que traer un justificante si se tiene que desplazar, por ejemplo, a su centro de trabajo. En ese sentido, ¿no está habiendo grandes problemas?
No. Más del 95% de las interacciones que hacemos comprobando si están dentro o no están dentro de las áreas restringidas se corresponde con causa justificada. O sea, la gente tiene muy claro cuándo se puede mover, la mayoría de la gente está cumpliendo, la gente puede andar, puede deambular, simplemente debemos conseguir que bueno, esto es una medida que tiene que tener un alto compromiso individual de la ciudadanía, más que comprobación de la policía.
Pues vamos a acercarnos hasta esta ciudadana, está comprobando la gente que efectivamente el justificante es legal y quiero preguntarle, me imagino que va a esta hora a trabajar.
Sí, voy al colegio, me incorporo ahora, estaba de baja y ahora estoy mandada alta.
¿Y le han dado el justificante del trabajo sin ningún problema? ¿Puede circular?
Sí, totalmente.
¿Viene de fuera de Fuenlabrada?
No, de aquí de Fuenlabrada, de otro barrio.
¿Qué opina de las restricciones?
Pues hombre, si funciona y da fruto, pues bien, pero si no, pues...
¿Te parece que las restricciones por áreas sanitarias tienen sentido o cuál es su valoración personal?
Que en general nada tiene sentido, o sea, ni los protocolos educativos ni nada, o sea, no sé, al final... La culpa siempre la tiene el ciudadano y al final las soluciones las tiene que poner la política. O sea, los políticos son los que se tienen que poner de acuerdo.
Esta mañana, durante la apertura de los centros escolares, sí que nos hemos encontrado con muchos directores de colegios e institutos molestos, ¿no? Porque la normativa no está clara en este caso tampoco para vosotros.
En educación la verdad que es un cachondeo, hablando mal. O sea, cada persona tiene un protocolo, cada centro tienen que tener diferentes normas. Los equipos directivos son los que están haciendo cargo y yo creo que los equipos directivos tienen una carga que no se lo merecen, la verdad. Llevan julio y agosto trabajando para que nosotros los docentes estemos a gusto y estemos bien y al final ellos no son ni epidemiólogos ni científicos.
Pues Muchísimas gracias, que es tu primer día, no queremos tampoco que llegues tarde.
Muchas gracias.
Hasta luego. Una de las ciudadanas que se incorpora a su centro nos decía, después de una baja, lleva la documentación, no ha habido ningún problema. Le vamos a preguntar al inspector, esta mañana también hemos estado charlando con dueños de bares y restaurantes de áreas que están restringidas. Estaban advirtiendo precisamente a los clientes de que no se pueden situar en la barra, estaban controlando el aforo. De esto también se ocupa, me imagino, la Policía Municipal.
Sí, claro, claro que nos ocupamos. Precisamente los servicios de hostelería y restauración están siendo los más cumplidores. O sea, no hemos tenido apenas algún caso de un incumplimiento de horario de cierre, pero muy anecdótico. O sea, la mayoría de los restauradores y hosteleros de la ciudad de Fuenlabrada están cumpliendo al 100% con las medidas, suponiendo un sacrificio muy importante para su comercio.
¿Qué pasaría si ahora, circulando por la calle, vemos a alguien sin mascarilla? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué hace la Policía Municipal también si ve a algún ciudadano sin la mascarilla?
Bueno, el no portar la mascarilla no tiene nada que ver con las áreas restringidas. Es un mandato que viene previo, y en el caso de que ahora viésemos a alguna persona no haciendo uso de mascarilla y no teniendo causa justificada, pues procederíamos a tramitar una denuncia.
¿Qué sanción tendría?
Pues la sanción va desde los 100 euros.
Y más altas también los movimientos en las áreas restringidas que no estén justificados, ¿no? Porque nos podrían poner una sanción desde los 600 euros, ¿hasta qué cantidad?
Hasta los 6.000, creo que es.
Depende de la infracción que se cometa.
Depende de la infracción, de los resultados de la infracción, de las consecuencias, de la alarma que haya podido suponer, etcétera.
Siempre se dice que la policía no es tonta, ¿no? Pero que también es comprensiva.
Bueno, nosotros sobre todo somos un servicio público. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es intentar velar por el cumplimiento de un mandato que nos da el gobernante. Y como tal obedecemos y damos cumplimiento al mismo. O sea, lo que sí tenemos claro es que con denunciar simplemente no se soluciona el problema. Con lo cual sabemos que solamente las normas se cumplen cuando el que la tiene que cumplir cree en la norma. Y hacemos esa labor pedagógica e informativa para que entiendan que esta norma la tenemos que cumplir todos, precisamente para evitar la expansión que la pandemia está teniendo en la ciudad de Fuenlabrada.
Aquí en Fuenlabrada además cuentan con la ayuda de Policía Nacional. ¿Cómo se reparte ese trabajo?
Bueno, en la actualidad Policía Nacional se encarga sobre todo de las situaciones de orden público y colabora con nosotros en los accesos a las zonas restringidas desde el punto de vista de con vehículos. Porque el número de efectivos de la ciudad de Fuenlabrada y los mandatos que están viniendo desde las órdenes de la Consejería de Sanidad es muy complicado dar cumplimiento de una manera más o menos coherente a todos los mandatos que nos dan.
Entonces, muchos ciudadanos nos están comentando también esta mañana que cuando tienen dudas bien se acercan a la Policía Municipal o miran en la página web del Ayuntamiento, donde hay una aplicación, uno puede teclear su calle y ver si está dentro de un área restringida. Pero creo que también esos mismos detalles se han colocado en los portales, ¿no?, de estas cuatro áreas que tienen restricciones.
Sí, el Ayuntamiento ha desplegado diferentes medios para poder comunicar a los vecinos cuáles son las áreas restringidas. Aparte de las pegatinas que se colocan en los portales de los inmuebles, hay una serie de voluntarios que están informando por las calles a todos los ciudadanos que quieren preguntar, los propios teléfonos de información municipal y el teléfono que se ha habilitado para tal, que está gestionado por Protección Civil de Fuenlabrada.
Y por último, me gustaría hacerle también esta pregunta al inspector David Martín de la Policía Municipal de Fuenlabrada. Aparte de todas estas medidas, me imagino que siguen controlando que la gente no supere la velocidad, que los conductores no se salten los semáforos. ¿Sigue habiendo muchas infracciones de este tipo en cuanto a la circulación?
Pues las infracciones del día a día siguen siendo las mismas. O sea, la policía no deja de hacer su trabajo. Simplemente hacemos un trabajo adicional y lo que nos requiere un esfuerzo adicional. Pero el trabajo que estábamos haciendo día a día lo continuaremos haciendo 365 días del año, las 24 horas.
No sé si le gustaría añadir algún consejo ahora que nos escuchan, seguro también muchas personas de Fuenlabrada, y que hay 125.000 personas en este municipio que tienen esa movilidad con las restricciones. ¿Algún consejo, alguna indicación que le gustaría añadir?
Mi consejo simplemente es el que nos faciliten la labor, que nosotros somos un servicio público, que para nosotros lo único que estamos haciendo es comprobar que se cumple la orden de la Consejería de Sanidad y que lo mejor para todos es permanecer en nuestros domicilios y reducir los contactos sociales, salir solamente para las cuestiones que son estrictamente necesarias.
Muchísimas gracias al inspector desde este control, Eli, policial, que tiene lugar ahora mismo en el entorno de la calle Extremadura, en el área sanitaria de Panaderas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues hemos resuelto algunas dudas a la espera también de conocer qué va a decidir el alcalde de esta localidad, Francisco Javier Ayala, que ya ha dicho que a la espera de la decisión que tome el Ministerio de Sanidad en cuanto al confinamiento, su intención es la de emprender acciones legales contra el gobierno regional. Así que hemos escuchado todas las opiniones y espero que los oyentes hayan resuelto también muchas de sus dudas.
Bueno, pues de Fuenlabrada nos vamos a Alcorcón, que es otro de los municipios que también se estrena en zona de confinamiento. Las zonas confinadas son Doctor Trueta y Miguel Servet. Allí está Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días, Eli. Desde la medianoche en Alcorcón pues han empezado dos tipos de controles, uno dinámico, otro estático. Los dinámicos han sido de madrugada con la Policía Nacional parando aleatoriamente a los coches y pidiendo el salvoconducto. Los estáticos ya de día y a partir de las 9 con los policías municipales que se han colocado muy cerca de Alcorcón Central, parando a casi todos los coches que salían del barrio de Miguel Servet. Y han estado hasta las 10:30. Se han ido ahora a otro punto, a otra calle, pero básicamente si te paran ocurre esto.
¿Me dejas su documentación, por favor? ¿Viviste en una de las zonas afectadas?
Sí.
¿Sí? ¿Qué calle vive usted?
En Pinero.
Perfecto. Muy bien, sí, efectivamente. Y usted, caballero, exactamente igual. Va a una cita con el médico, ¿verdad?
Sí, vamos a onda.
Perfecto,
vale. Muchas gracias.
Hemos visto agentes comprensivos, a vecinos con citas médicas, yendo al trabajo o llevando a los niños al colegio. Todas estas son causas justificadas para moverse por la zona franca, pero el barrio está mal, muy mal. Hay muchos casos, hay mucho miedo y no siempre se han tomado las medidas necesarias de alejamiento o de uso de mascarilla, según nos han contado algunos vecinos. Entonces, les hemos preguntado si estos confinamientos van a servir para algo.
Yo, sinceramente, no, porque vamos hacer lo que nos dé la gana igualmente. Alguna gente va sin mascarilla, se la bajan, se reúnen más de 6 personas y todo eso. No hacemos las cosas bien, las cosas como son.
Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que no. Esto de confinar a unos sí, otros no, creo que es mal arreglo.
¿Cuáles crees que son los focos de contagio aquí en Alcorcón?
En el centro es a donde más se está viendo. Sí, por las partes de alrededor menos, pero en el centro del casco antiguo es a donde más hay.
¿Por qué la gente no va con mascarilla? ¿Se contagia así?
La gente la mascarilla lleva a todo el mundo, eso sí es verdad. Sí, ves, cuando estás por la noche ves a alguno que no lleva la mascarilla porque va a lo mejor un poco de fiesta y demás, pero por el día todo el mundo con mascarilla, sí, sí, y con la distancia además. Si lo respetan, eso sí.
Es que los límites aquí en Alcorcón no son nada claros y muchos vecinos no saben muy bien si están confinados o no.
Claro. En fin, Fátima, ahí te dejamos, que sigas trabajando para los servicios informativos que llegan, por cierto, ahora de nuevo a Onda Madrid, porque llegan las 11 en punto de la mañana. Después, los de las 10 de Buenos Días Madrid, seguiremos hablando de cosas interesantes. Espero que ya... tengamos que hablar menos de la COVID, aunque va a ser el tema permanente en nuestras vidas y ya veremos por cuánto tiempo. Lo dicho, que llegan las noticias a Onda Madrid, que enseguida los de las 10 de Buenos Días Madrid, volvemos ya con nuestro ratito de oyentes.